Compañero operador, este es el programa En Tinieblas número 65. El título es El Retorno, de Clark Ashton Smith. Conteo regresivo cuenta del 5 al 1. 5, 4, 3, 2, 1.
La emoción y el suspenso. En tinieblas.
Me encontraba sin trabajo desde hacía varios meses. Y mis ahorros estaban peligrosamente próximos al agotamiento, cuando recibí con alegría la respuesta favorable de John Carnby, que había puesto un anuncio pidiendo secretario, y que yo había contestado por carta. Carnby era un intelectual solitario, que no gustaba de tomar contacto con desconocidos, y había elegido el modo de eliminar de antemano una larga lista de aspirantes al puesto. Había especificado los requisitos de una manera exhaustiva y sintética. Entre otras cosas, se necesitaba conocer el idioma árabe, y por fortuna, yo poseía cierto dominio de esta rara lengua. Encontré su casa al final de una avenida de las afueras de Oakland. Era una casa grande de dos plantas, a la sombra de añosos robles, entre setos sin podar y maleza que la había invadido durante años. Había algo lúgubre y triste en el lugar. Avancé por el camino principal sin limpiar y llamé a la puerta.
Buenas tardes. Diga usted.
Buenas tardes. ¿El señor John Carnby?
Sí, joven. Diga.
Recibí su carta. Ogden, a sus órdenes.
Pero pase. Pase.
Carnby tenía todo el aspecto de un sabio solitario. Era delgado y encorvado, con la frente ancha y una mata de pelo gris. Pasó al visitante a una biblioteca oscura, en la que el sol entraba con luz disipada y pálida, y le ofreció asiento mientras veía la carta.
¿Escribe usted bien el inglés?
Sí, señor. Estudié college.
Sí, ya veo. ¿Cómo está su árabe?
Bien, señor. Mis calificaciones fueron altas en mi conocimiento lingüístico, en particular sobre el árabe.
¿Es usted soltero?
Sí, señor.
Sus obligaciones no serán pesadas. Pero necesito a alguien que esté disponible en cualquier momento. Así que vivirá conmigo.
Bien, señor.
Puedo darle una habitación cómoda y le garantizo que mis guisos no lo envenenarán.
No lo creo así.
Trabajo a menudo de noche y espero que no le resulte demasiado enojosa la irregularidad del horario.
Ah, no. De ninguna manera.
Creo que se quedará usted joven, Ogden. Sí, estoy complacido con su currícula.
Gracias, señor Carnby.
Véngase enseguida, esta misma tarde si puede. Me alegraré mucho de tenerle aquí cuanto antes.
Trataré, señor.
He estado viviendo solo durante algún tiempo. Y además, me he ido retrasando en mis trabajos por falta de ayuda.
¿Ah, sí?
Mi hermano vivía conmigo, pero ha emprendido un largo viaje.
Ogden volvió a su alojamiento en el pueblo. Pagó su cuenta, recogió sus cosas y en menos de una hora estaba de nuevo en casa de su patrón. Este le asignó una habitación en el segundo piso, habitación polvorienta y sin ventilación que lo sorprendió.
Mm. Es muy semejante a lo que imagino puede ser la madriguera de algún brujo.
Luego de acomodar su equipaje, fue llevado por Carby al estudio donde trabajaría y ante el que apenas pudo contener una impresión de asombro. Había mesas esparcidas con arcaicos instrumentos, cartas astrológicas, cráneos y alambiques, vasijas de cristal y volúmenes encuadernados en piel. En un rincón se alzaba el esqueleto de un gran simio y del techo colgaba un cocodrilo disecado. La habitación exhalaba una mezcolanza de supersticiones semiolvidadas. Carby notó la sorpresa del joven y le explicó.
He escrito una historia del demonismo y la hechicería. Es un campo fascinante.
Siempre lo han hecho a un lado.
Ahora voy a preparar una monografía en la que trato de relacionar las prácticas mágicas y el culto al demonio de todas las épocas y todos los pueblos.
¿Y cuál será mi trabajo?
Al menos por algún tiempo consistirá en pasar notas a máquina y ordenar la correspondencia.
¿Y el árabe?
Sus conocimientos del árabe me serán indispensables, ya que dependo de un ejemplar del Necronomicon en su texto árabe original. Tengo motivos para pensar que hay ciertas omisiones en la versión latina.
He oído hablar de ese libro fabuloso, pero jamás lo he visto. Dicen que tiene secretos del saber maligno y prohibido, y que está escrito por un árabe loco, Abdul al-Hazared.
Se lo mostraré después de cenar, joven Ogden. Seguramente podrá desentrañar uno o dos pasajes que me tienen muy desorientado.
Cenaron alimentos muy bien preparados y servidos por el propio Carby. Y ya el patrón había perdido su nerviosismo. Estuvo locuaz y hasta mostró cierta jovialidad. Regresaron al estudio.
Le mostraré el volumen que mencioné. Aquí lo tengo, encerrado con llave.
Tiene cubiertas de ébano.
A ver, tradúzcame qué dice aquí.
Sí, señor. Es sabido verdaderamente por muy pocos, pero es un hecho comprobable que la voluntad de un hechicero, sí, que la voluntad de un hechicero muerto tiene poder sobre su propio cuerpo. Y puede levantarlo de la tumba y hacerle ejercer cualquier acción que no haya cumplido en vida.
Siga.
Muy probablemente puede el cadáver ser animado, si todos sus miembros se han conservado intactos. Y, no obstante, hay casos en que el ser superior, no, en que, de que la superior voluntad del brujo ha levantado los miembros separados de un cuerpo cortado en trozos, haciendo que cumpla su fin, transitoriamente reunidos.
¿Y qué más? ¿Qué más?
En todos los casos, después de haberse cumplido la acción, el cuerpo vuelve a su anterior estado. Esto es una sarta de incoherencia de lo más absurda. Está usted rígido de estupor.
¡Shh! La casa está llena de ratas. Nunca he podido librarme de ellas a pesar de mis esfuerzos. Estoy muy nervioso.
He trabajado demasiado últimamente y este es el resultado. Hasta el más pequeño ruido me trastorna.
Silencio, señor. Parece que ya callaron.
¿Le importaría volver a leerme su traducción? Quiero seguirla muy atentamente, palabra por palabra.
Sí. Dice... en todos los casos, después de haberse cumplido la acción, el cuerpo vuelve a su anterior estado.
Es un pasaje de lo más notable. Tenía mis dudas sobre su significado, dado mi escaso conocimiento del árabe. Gracias por su buena traducción. Me lo ha aclarado totalmente.
Los ruidos no se repitieron y estuvieron nuestros personajes hasta después de las 12, ocupados en el texto del árabe loco abierto ante ellos. Por fin, Carmi se dio cuenta de lo avanzado de la hora. Dobló sus notas cuidadosamente y las guardó en el mismo cajón donde tenía el Necronomicon para decirle a Ogden.
Me temo que lo he retenido demasiado. Sí, debe irse a dormir. Soy un egoísta. He olvidado que estas horas no son habituales para los demás.
Sí, señor. Estoy agotado. Buenas noches.
Buenas noches.
En el corredor solo ardía una luz, y esa noche fue una de las más extrañas que Ogden había pasado jamás. Al alargar la mano para tomar el picaporte de su puerta, oyó un ruido detrás de él. Volvió la cabeza y vio un bulto confuso que saltó del último escalón, desapareciendo de su vista inmediatamente.
Son las 10 de la mañana. Me vestiré y bajaré de inmediato.
Buenos días, joven Ogden.
Buenos días.
Espero que las ratas no le hayan molestado demasiado.
No, señor.
Hay que hacer algo contra ellas.
No me han molestado en absoluto.
Bueno, desayunemos rápido para ir al estudio después. ¿Le parece bien?
Claro, sí, señor.
El día transcurrió en el estudio que estaba impregnado de un olor aromático y vapor azul, como de esencias orientales. La alfombrilla árabe había sido movida de su sitio y en el suelo estaba dibujado un círculo mágico. Llegó la noche y después de cenar, Carmi y Ogden regresaron al estudio. Carmi se dedicó a hacer fórmulas para la adquisición de poderes ilícitos y Ogden a teclear notas.
¿Le parece que traduzca este párrafo, señor?
Mire, haga este.
Ajá.
Y este otro, por favor.
Sí, señor. ¡Dios mío! ¿Qué es todo ese estrépito?
Las ratas. Le digo que son las ratas.
Iré a abrir.
No. Espere.
¡Una mano humana!
una mano humana. Se ha movido y se arrastra como cangrejo.
Sí, y allá hay un pie.
¿Los ha visto?
Sí, sí.
En nombre de Dios. ¿Pero qué significa todo esto?
Es más fuerte que yo.
¿Qué?
Incluso muerto. Incluso con el cuerpo desmembrado por el bisturí que ha utilizado.
¿De qué?
No puede ser. Yo creí que no podría regresar después de eso.
¿Qué?
Después de haber enterrado a trozos en una docena de sitios diferentes cada parte.
¿Pero qué es esto, señor?
El Necronomicon tiene razón. Lo sé ahora.
¿Qué es?
Me lo advirtió antes de matarme. Me dijo que podía volver aún en estas condiciones.
Pero...
Hellman Carby, mi hermano gemelo. Yo lo odiaba, y él también a mí.
¿Pero por qué?
Él había alcanzado un poder y un conocimiento superiores a los míos. Y los oscuros lo protegían más que a mí.
¿Qué habéis hecho?
Lo maté.
¿Qué?
Maté a mi hermano gemelo.
¿Qué?
Hermano también del culto a Satanás.
¿Qué está diciendo?
Habíamos celebrado misas negras juntos y éramos asistidos por los demonios. Le temía. Y llegó el momento en que no pude soportar más su superioridad.
¿Y enterró sus trozos?
Cuidadosamente. Enterré el serrucho también. En el rincón más apartado del jardín. Lo más lejos posible de sus manos perversas y ansiosas.
¿Y su cabeza?
¿Su cabeza? Su cabeza no la enterré con los demás trozos, no. Esa la guardé en ese armario. A veces la oigo moverse dentro, como la oyó usted hace un rato.
No puede ser.
Pero él no necesita cabeza. Su voluntad está en otra parte.
¡Qué horror!
Cerré todas las puertas y ventanas por la noche. Pero veo que fue inútil. He tratado de exorcizarlo con todos los conjuros, con todo lo que conozco. Por eso te he contratado para que me los tradujeras. Sí, esa era mi última esperanza.
Dios mío.
Ogden se puso de pie. La casa había quedado silenciosa, como si el macabro y horripilante ejército se hubiese retirado a sus diversas sepulturas. Carby había dejado la llave en la cerradura, así que el joven se dirigió a la puerta y abrió violentamente.
¿Se va? ¿Se va? No, no se marche. No,
sí.
Se marche.
Sí, señor. Me marcho. Renuncio a mi puesto ahora mismo.
Pero...
Voy a recoger mis cosas y a marcharme de aquí lo antes posible.
Pero... Oye, por favor. No se vaya.
El rellano de la escalera estaba vacío y Ogden se estremeció de repulsión ante el recuerdo de lo que había visto. Hizo su maleta con frenética urgencia, tropezando con las sillas, y mientras el cerebro le daba vueltas, oyó pasos en la escalera.
¿Señor Carby? ¡Señor Carby! ¡Es usted!
Ogden bajó precipitadamente la escalera y ante la puerta del estudio vio un inenarrable espectáculo. Un doble montón de trozos humanos putrefactos y manchados de tierra unos y frescos otros sobre la alfombra arrinconada. El ropero abierto y una sierra de cirujano, un bisturí y cerca de la puerta destrozada del armario yacía una cabeza humana de cara a los restos y en estado de corrupción incipiente.
Entonces, sentí que algo se retiraba de la habitación. El maligno encanto se había roto. La irresistible voluntad que me había tenido cautivo se había ido. Abandonaba el cadáver desmembrado de Hermann Carmi. ¡Libre! ¡Libre ya! Apresuradamente salí de la horrible cámara hasta llegar a la oscuridad de la noche en la calle.
Hoy les hemos ofrecido El retorno del brujo, de Clark Ashton Smith, en adaptación libre de José Luis Machorro. Actuaron para ustedes Ogden, David Guerrero, John Carby, Benito Romo de Vivar. Narración en la voz de su servidor, Manuel Ordóñez Galindo. Productor José Luis Machorro. Asistente de producción, Joao Barrera. Operación técnica, José Luis Canales. Efectos físicos, Manuel Cabrera y Pérez. Musicalización, Arnoldo Pérez. Agradecemos a nombre de quienes colaboramos en la realización y transmisión de este programa su atención. Y les invitamos a que nos escriban para conocer su opinión y comentarios sobre la serie. Nuestra dirección es Mayorazgo número 83, Código Postal 03330 de México, Distrito Federal. Por hoy es todo, pero la próxima semana habrá más terror para ustedes, a la misma hora y por la misma estación.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó En tinieblas.